continuamos, Mar Dudoso. ¿Qué música clavó el gran Leo Salas para hablar de un cómic, un cómic que trascendió el cómic, película, serie, de todo? Tremendo, quizás de las mejores que ha dado el mainstream del cómic. Pero antes de todo eso, voy a pasar a saludar a quien me acompaña desde hace un rato, pero estaba en las sombras sonoras. Estoy hablando del único, del inigualable, inimitable, Nahuel Alejandro Salas.
Buenas, muy buenas. No acepté inteligencias artificiales. ¿Cómo andan?
Bien, mirá, con esta música tarde. Así de...
Me gusta.
Tipo, nos ponemos así. ¿Cómo? ¿Cómo nos pondría esta música, Nahuel?
Alertas.
¿Alertas?
Y vigilantes.
muy bien, estuvo bien. Y esta, mirá, metió coro medieval ahí, medio sacro. Estamos, por supuesto, por ser viernes, en compañía de otro Salas, también inigualable e inimitable. Estamos hablando del gran Leo Salas. Buenas tardes.
Buenas tardes, Martín. Buenas tardes, Nahuel. ¿Cómo Hola, andan?
Bien, ¿de qué es esta música, por Dios?
Esta música es de Watchmen. En realidad es una pieza de... clásico porque se ha utilizado en otras películas, pero bien. Es como cuando él va a Marte, ¿viste? En Manhattan va a Marte y es como la del relojero.
¿De la peli decís?
Esta es de la peli, sí.
Bien. ¿Qué es Watchmen para la gente? Primero vamos a traducir. Watchmen sería vigilante, ¿no?
Vigilantes, la traducción exactamente.
Textual. El watch es mirar, men en men, persona.
¿Quién vigila a los vigilantes?
Acá, la famosa frase que viene de acá.
Viene de ahí. ¿Quién vigila a los vigilantes? Exactamente.
¿Y dónde viene todo esto de Watchmen?
Watchmen fue una idea de Alan Moore, un historietista, un guionista inglés, que como, bueno, muchas cosas interesantes en lo que es cultural sucede en los 80. En el 86 se publicó. Él tenía una idea de hacer unas historietas con... los personajes de la Charlton Comic que recién había comprado DC. Había comprado unos personajes que habían quedado dando vueltas y llegó una propuesta escrita sobre para usar, qué sé yo, a Blue Beetle, a Capitán Atom, bueno, era el que es famoso, el Peacemaker, iba a estar metido ahí, y llegó con una propuesta con esos personajes y le dijeron, mirá, si vos haces esta historia con estos personajes, lo haces sorete y no los podemos usar más, así que inventate otros. Y Chavo dijo, bueno, vamos a hacer otros.
Ah, él quería romper todo eso.
Quería hacer los soretes. Claro. No, hubieran sido inservibles. El chabón los agarraba y después no podían hacer más nada con eso. Así que dijeron, no, Locke, flaco, hacete los tuyos y...
Como que Homelander, por ejemplo, el personaje de la serie, que también es un cómic, ¿no?
Sí.
The Boys. En vez de ser Homelander, hubiera sido Superman. El original, así todo, y vos lo veas de repente a Superman matando inocentes.
No tanto a Superman, no, eran otros superhéroes, creo que estaba el Capitán Marvel, estaba Shazam hoy en día, pero eran otros personajes. Si bien DC como compraba otras, se iban cayendo las editoriales y ellos iban comprando personajes.
Ah, no me digas que hace eso la industria del cómic también.
Hacen, sí, acaparan. De repente tenés personajes que nacían en una editorial y los absorbe DC. Sí, han hecho eso. Marvel y DC han hecho esas cosas.
Mirá.
Bueno, Watchmen es de DC Comics. Pero es de la mente de un tipo que ha hecho cosas importantes. Y esta no es la mejor obra del mejor tratamiento de historieta, porque tiene un desarrollo de personaje espectacular. No sé qué otra obra será.
Entonces le dijeron, agarrate los tuyos propios. El chabón inventó personajes.
Inventó al Búho Nocturno, al Doctor Manhattan, a...
El comediante,
a Espectro de Seda, ¿a cuál más? A ese es el comediante, después ¿cuál más?
El que cuenta la historia, Roger. Como el test de las manchas.
Inolvidable Roger, exacto.
Una máscara. Que en la película muta, pero en el cómic no, me imagino que no.
No, sí, sí, se mueven. Es la historia. Sí, bueno, no lo ves, pero el tema es que sí, es una tela móvil. Así como el test de Roger. Ajá. El test psicológico, por eso se llama Roger.
Bien, ¿lo acepta la industria? O si querés, no sé, contar un poco cómo es la historia para entender por qué le pidieron que hiciera otros personajes nuevos y no arruinar a los que ya tenían.
Y porque no... Bueno, después se lo arruinó igual, pero bueno, en sí, y él diseñó como su propio universo de superhéroes en este mundo distópico. Bueno, sucede que... que en la época de los 30, en vez de aparecer los cómics en revistas, aparecen en la realidad. Empiezan a ser policías, gente enmascarada, se vuelve como una moda. Y empiezan a aparecer vigilantes, que son como personajes que hacen su... Bueno, salen en las calles a combatir el crimen, por decirlo así. Empieza a haber como una movida, una onda, una moda de vigilantes en las ciudades. Es de eso empieza el cómic. El cómic es muy bueno porque está, son 12 números que van para atrás, para adelante. Te cuentan la historia de estos personajes que nombré ahora. Que en realidad no es como el origen, sino ya es en la decadencia de estos. Porque bien, hubo un momento en los 70 donde dicen, transcurre en el 85. Primero hay que situarse.
Guerra Fría todavía, ¿no?
La Guerra Fría está latente, el Plan Cóndor había funcionado y habían ganado Vietnam. Así arranca la historia,
¿sí? Ah, bien,
mundo en el 85 arranca así la historia. Los superhéroes, en el 85 transcurre la historia, los superhéroes habían sido como vetados por una ley que no podía haber más vigilantes, el único que andaba dando vuelta era Roger, y empiezan a matar... matan a al comediante o un vigil, el primer vigil, de unos vigilantes.
Tipo crimen, el crimen es sin resolver, digamos.
Exacto.
Como un género medio que arranca ahí, tipo crimen, ¿no?
Ahí arranca,
como,
digamos.
Tipo como la peli, que la peli empieza con el asesinato de Roger.
De Jonathan Blake. Y después, bueno, arranca así la historia, digamos. Ya es el contexto donde arranca. Y luego, bueno, van sucediendo varias situaciones que Roger, los personajes principales, va como... como de viendo, bueno, es súper conspiranoico.
Sí, tiene como el rol medio de detectivesco, ¿no?
Exactamente, él es medio paranoico y no le van cerrando algunas cosas que van sucediendo. Y él piensa que hay algo más. Empieza a investigar. Y bueno, hay una red de trampas que va poniendo un personaje que es Adrian Byte, que es Ozymandias, que es como la persona catalogada más inteligente del mundo.
Claro, pues los superhéroes en realidad en este universo no tienen poderes.
No, el único que tiene poderes es el Doctor Manhattan.
Claro, que es como un caso aparte que explica otro montón de cosas del cómic. Pero todos los que son superhéroes en realidad son gente por ahí que pelea muy bien, que tienen armas, son violentos más que...
Exactamente. Poderosos. Acá, bueno, eso es lo que tiene el cómic, que en realidad que Estados Unidos, además de haber hecho todas estas situaciones, quien lo lleva a ganar estas guerras o estas situaciones es el Doctor Manhattan, que es un ser... Claro. Absoluto, prácticamente es un dios.
Es un científico que le pasó la típica historia del experimento, ¿no?
Exactamente, se metió una cámara que no me acuerdo, que hacía experimentos, él era un científico nuclear y bueno, lo desintegra esa máquina y después se empieza a recomponer parte por parte y el tipo era como un dios prácticamente.
Era omnipresente,
él estaba en todas las etapas del tiempo, es una locura.
Podía modificar la materia,
bueno. Y bueno, en fin, la historia más que nada cuenta, bueno, justo hablabas vos algo del mundo raro en el que estamos, de hoy estaba escuchando antes de venir, de todas las cosas horrendas que están pasando. Bueno, también este personaje veía todo eso, que el mundo estaba a punto de estar en una situación nuclear, que Estados Unidos tenía este ser superpoderoso.
Que de hecho ganan la guerra de Vietnam gracias al Dr. Manhattan, ¿no?
Exactamente.
Como que el chabón forma parte de la maquinaria de guerra.
Es parte de la maquinaria de guerra, o sea, el gobierno lo usan. Y bueno,
y a los de otros vigilantes también.
Sí, porque bueno, está el comediante que es parte de todo esta del gobierno. O sea, el chabón estaba feliz porque le pagaban por ir a matar gente, era un desquiciado. Por eso era el comediante, él pensaba que esto era un chiste lo que estaba pasando. Y le pasó irónico que le paguen por ser un hijo de puta.
Y la historia empieza con esto, tipo crimen y Roger develando y después va avanzando.
Avanzando la trama. Crimen, también no lo dice mucho en la película, no sé si se entiende muy bien, pero también van desapareciendo, en el cómic se nota mucho que van desapareciendo científicos, después también desaparecen artistas, van como... transita la historia y de repente se escucha que hay un montón de secuestros.
Bien.
Sin sentido, al parecer. Pero todo esto era un plan de Ozymandias. Lo llevo al...
No, pero ¿qué acabas de hacer? Pará.
Pero ya viste spoiler, la película.
Sí, pero por ahí para la gente que está hablando. Bueno, igual no se escuchó bien.
No. Y bueno, el tema...
Ozymandias es un poema de... que lo citan en la peli en un momento, no sé si en el cómic, pues no lo leí al cómic, pero es un poema de él, no sé de quién, de un poeta de estos gringos o inglés del coso, sí, que habla de, habla un poco de, no sé, de un faraón o de algo así, como del, de algo también omnipresente, como crear y destruir. Va, es como muy filosófico, más allá de que es una zarpada crítica social el cómic Watchmen,
sí, sí,
la historia,
sí,
es re filosófico también, es re profundo, ¿no?
Completamente, tiene muchas lecturas, o sea, cada personaje representa una ideología en la sociedad, yo creo. No es algo que a tomarse la ligera, es un cómic súper interesante que plantea la cuestión esta de un mundo desunido, un mundo en guerra, de cómo... ¿cómo hacer para unir ese mundo? Digamos, ese es como el,
claro, ese el eje. Al final, sacando la Unión Soviética, que era por ahí la característica más importante que había en los 80 cuando escribió esto Alan Moore, es el mismo mundo, peor quizás.
Es peor quizás, sí, pero bueno, era el mundo así donde estaba la guerra, estaba latente. Uh-huh. Porque por más allá de esos triunfos que había tenido Estados Unidos, la Unión Soviética sigue existiendo.
Y Alan Moore, que es medio excéntrico, un tipo de, así como medio ermitaño, también hizo el de V de Vendetta, ¿no es él?
V de Vendetta, exactamente. Es más, vos ves las películas y no figura en los créditos.
Pues no les gusta.
No,
¿cómo lo adaptan?
Vos ves todas sus producciones que han hecho con sus personajes, él no figura en los créditos.
¿Y la industria qué onda? Porque vos decías que él estaba en DC y le dijeron, no uses estos, usá los tuyos. Y el chabón tiene... por ahí una densidad, su historia, sus cómics, no sé si todos, pero al menos estos dos, V de Vendetta y Watchmen, sí, que capaz no tienen estos cómics que vos por ahí decías que se hacen en masa desde los 50, que eran todos como medio, la historia no importaba tanto, era como un entretenimiento. Sí. ¿La industria lo expulsó, lo mantiene, es como parte de la industria porque también vende?
Es un caso raro, él hoy en día desprecia toda la industria, sigue escribiendo... ha hecho otras obras que han trascendido también, pero a la vez él ha sido también parte de la maquinaria de esta.
Claro.
Porque en realidad trajo calidad a un medio masivo. Y él también se sintió como, por ejemplo, cuando firmó Watchmen, sí, le dijeron, bueno, los derechos vuelven a vos cuando se deje de publicar. Y el tipo firmó. El tema es que ese nunca lo dejó publicar. Del 86 acá, siempre una pequeña edición te tiraba, batallinas pequeñas, grandes, pequeñas, hasta el día de hoy, y nunca volvieron sus derechos, y él se odió por eso, porque le robaron prácticamente los personajes.
Y se fue a vivir en una casa solitaria y todo, ¿no? Vive, es medio particular él.
Medio particular, sí, es medio místico, tiene
unos libros que son, sí, como unos grimoldios, que los grimoldios son los libros que usaban.
La magia, ¿no?
Esos cuadernos que un mago tiene, donde anota sus cuestiones, y él vende, tiene unos libros, algunas cosas así.
Sí, 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 sí. Es todo un personaje.
Se sabe que ha dicho de la, porque esta obra, Watchmen, que se consigue en cómics, se me ocurre, porque si lo editan siempre.
Sí, sí, acá se ha editado, hay una SC, que es una editorial ya que está hace como más de 10 años, la publica, yo tengo esa edición.
Es un regalazo, no sé cuánto saldrá, pero Watchmen, tremendo cómic. Tiene la película, que tuvo críticas, me parece...
A mí me gustó la película, no me pareció mala.
Él la odió. Y te quería preguntar de la serie, porque hicieron una serie HBO.
La vi.
Más nueva, que no está basada, o sea, está basada en la historia, como que se maneja con la historia original del cómic, está en los parámetros de la historia y todo. Pero se desprende de ahí, crean su propia historia, uh-huh, tiempo después, siguiendo como esta sociedad distópica, con cosas que se pueden ver en el mundo de hoy, pero de todo distinto. Hablan mucho del racismo, un montón de temas re zarpados de los gringos, la hace HBO igual. A mí me pareció genial, no sé si el chabón dijo algo de la serie.
No, yo no, creo que como todo la defenestró, pero porque ya es así. La serie es muy buena, yo también, yo la vi.
A mí me pareció genial.
Me pareció que súper respetaron la historia, la ampliaron.
Es que es muy difícil, además, cómo hacer algo en base de como que vos te digan, no sé, una historia, un libro que está re cerrado. Por decir, V de Vendetta, y de repente haces algo, que hay otro tipo que se pone otra más, y es como, siempre es medio pedorro, pero en este caso me parece que pueden, sí, lograron hacer eso de extender la historia con otra cosa, que es distinta, pero a la vez respetaron como todo lo original, ¿no?
Exacto, además es una continuación de la historieta, porque fíjate, los calamares que caen, toda esta situación.
Claro, no está en la peli.
Está en la peli, eso. Sí. O sea, viene desde la historieta.
Yo no la leí la historieta. Entonces, al principio, el primer capítulo, dije, ¿qué? Como dice el Edu, y turrió, ¿what the fuck? Muy bueno. La chabona para y tuc, 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 calamares cayendo calamares. Del cielo. Decís, ¿qué onda? Claro, hay que tener un poco más el cómic que la peli. Igual la peli te sirve como orientador.
Sí. A mí me gustó mucho la peli.
Sí, a mí también me gustó. Yo disfruté bastante. Y además, lo que tiene el cómic, más allá de la historia, tiene un montón de apéndices. O sea, más vos tenés las 24 hojas, que son 12 números.
Sí.
Y tienen como, por ejemplo, al final de cada historieta tenés como historias ficticias, o sea, historias de diarios, recortes de diarios de la época, y noticias, pedazos del libro de Hollis Mason, que era el primer búho nocturno. O sea, hay dos, el búho claro. nocturno que de la serie, el 2, no es el 1. Uh-huh. Después tenés, creo que también hasta tenés fichas científicas de donde estuvo. O sea, es súper completa la historieta. O no es que es la historia en sí, sino tenés todo un detrás de escena, un detrás de un mucho contenido. O sea, fue como uh-huh. pensar desde atrás para adelante, no es que es.
Y la serie esta, que por ahí la referencia, porque es lo más nuevo que se hizo, está re buena para verla. Por ahí hay más gente que pueda acceder a la serie esa que al cómic, quizás. Va metiendo también como multilenguaje, porque se va con lo de los minuteros, los Minutemen, esta historia de los primeros Vengadores de la década del 30, todo en blanco y negro, y aborda que es un tema re escabroso para la industria. Claro, el racismo estructural de Estados Unidos, que es un tema que no lo tocan en ningún lado, en ninguna de las. Estamos cansados de ver películas, lo decíamos el otro día, de los años dorados yankee de los 50, donde no aparece ni un solo hecho de racismo, y en una sociedad donde los negros no podían sentarse en el mismo bondi que los blancos. Y acá se van al hecho de la masacre de Tulsa, de Oklahoma, que fue una razia. Masacraron a todo un barrio de personas afrodescendientes en un lugar, porque eran como un barrio que con comercio, era clase media, eran negros que eran clase media, entonces los mataron disparando desde aviones, violando, matando niños, todo. Y es como que no existe ese hecho.
No.
Hasta esta serie.
Hasta esta serie que aparece.
Y es re loco, me parece que es como re zarpado.
No, por eso a mí la serie, esa serie en particular me gustó. Y la semana pasada, eso también, por eso quería hablar de Watchmen, se estrenó la primer parte de una nueva versión animada de la historieta. Muy buena, la vi. La semana pasada la había descargado, la vi en la semana.
¿Cómo es eso? Porque es como que hacen la historieta tal cual y lo llevan a dibujito.
Al día animado, exactamente.
¿Pero se mueven o es como los cuadros?
No. Existe eso también. Se puede también ver el cómic animado, como se dice, uh-huh. que son los cuadros relatados con cierto movimiento. No, es una animación.
Ah, mirá.
Como se dice, una animación. La primera parte se estrenó. Muy digna, la verdad. La animación está buenísima. Respetan un montón los dibujos de Gibbons, que es el dibujante. Me echan muy bien los relatos del navío negro, que es una historieta que vos mientras vas.
En la versión extendida de la peli está la animación del.
Muy gracioso que acá a mi hermano me dijo: Leo, quiero ver Watchmen. Y yo hace mucho, igual la había descargado en DVD y se la doy. Y no sabía que la versión extendía, como 5 horas duraba.
No,
sí, estuvo ¿en serio? Un ratazo viéndola. Y no la vi en una sentada.
Y decía, che, pero tiene parte animada. Me decía.
Esto lo estrenaron en el cine así.
Pobre gente, pensaba yo.
No sabía que estaba esa versión. Uy, la voy a buscar.
Sí, está buena.
Está buena. Hay una parte animada donde mete los relatos del navío negro.
Claro, que es una historieta que lee Roger.
No, un pibito.
Es un pibito que en un momento se lo cruza.
Sí, hay como una historieta dentro de la historieta.
Exacto. Mirá. También, dentro de todo esto. Y acá también la meten en esta animación que salió la semana pasada, que está muy buena, la verdad, que es la primera parte, llega hasta cierto punto de la historia. Bien.
Entonces, para la gente que no puede conseguir el cómic, puede ver, lo más fiel sería esta animación que hicieron.
Esta animación, el cómic animado que está en YouTube también, la película.
Es muy interesante, pues es una crítica a esto que decíamos, un mundo que hoy está más vigente que nunca.
Sí, no ha cambiado mucho, digamos, es prácticamente.
Este dibujante que dijiste, Gibbons.
Dave Gibbons, sí.
¿Es como una especie de brecha de Alan Moore? ¿Era como su dibujante así que lo acompañaba o algo, no?
No, Dave Gibbons fue en su momento, no, él ha trabajado con muchos.
Ah, bien.
Pero. No, a mí el que me fascina con el que trabajó es Brian Bolland. Ese sí que es zarpadísimo. Pero no, Gibbons es más tradicional, es un dibujante más más sencillo, digamos.
¿Y este otro Bolan que le dibujó?
La broma asesina hizo de Batman. Ese es un nivel de detalles que es exquisito. Eso. Pero no, Bonan tiene lo suyo, a mí me gusta mucho. Es muy correcto, tiene muy buena anatomía. La verdad que no es muy dinámico, son medio estáticos sus dibujos, pero tiene un manejo de la expresión muy buena.
Bien, y la última que te hago como, sí, como fanático y conocedor de Watchmen. Manhattan, que es como una metáfora del poder atómico. ¿Qué?
Del proyecto Manhattan, cuando decía la bomba atómica, sí. Se llama Proyecto Manhattan.
Claro, lo pensaba.
Es una alusión exactamente al proyecto.
Representa un poco eso, como el poder del
átomo.
Del átomo.
Además, es muy loco el logo, ¿viste? Le habían diseñado el típico logo del átomo. Y él dice, no, ese logo está desacertado. Y él se hace el átomo de hidrógeno, se lo dibuja él en...
El propio Manhattan.
El propio, no, un logo, lo más acertado sería hacer, y se hace con su dedo, se dibuja así.
Claro, es como un capo, sabe todo.
Sabe todo.
Está en el presente, en el futuro, en el pasado. Que eso también se mantiene, sin hacer spoiler, pero se mantiene ese espíritu en la serie nueva también,
exactamente,
¿no? Como que está en Marte el chabón, bueno, pero pasan cosas.
Exactamente. Y bueno, en un momento él hasta dice que va a crear vida. El tipo es como... Lo entendés, es muy loco. Cuando vos lees la historieta, lo entendés. Es algo...
Me así, igual indolente a veces, ¿no? ¿Eh? Es como indolente, porque como que le importa, pero no le importa nada a la vez. Como que mátense, que me calienta.
Exacto, no tiene apatía. Tiene apatía,
es
apatía.
Es como un dios, como el dios, dios que existe. Porque si hay un dios, es un dios bastante forro, ya lo
sabemos. El único que discute con él, en buenos términos, en malos, es el comediante, en ciertos momentos.
En ciertos momentos sí lo hace pensar. Igual hay momentos donde reflexiona sobre la humanidad. Como ve pequeños milagros él también. Como cosas que no puede anticipar o prever. Y ahí es donde él a veces decide creer a veces en la humanidad, porque cada tanto aparece un destello de lo improbable, que él lo llama milagros, por ejemplo.
Claro.
Bueno, esas
no, cosas. No, está re interesante, está zarpado. Realmente no, es una de los mejores cómics de
eso. Sí, ganó muchos premios, mucho reconocimiento. Es como la obra de historieta, así. Bien. Del género, ponerle, de superhéroes, pero no es tan así tampoco, porque no sé, popularmente se los ningunea mucho al género, pero este es una historia interesantísima, sí, sí.